¿Por qué sufren los fieles? Nosotros hemos leído un texto que tomó lugar el día de Pentecostés. Y la pregunta que hemos formulado delante de esta realidad es: ¿cuáles fueron las razones que le llevaron al apóstol Pedro a expresar las palabras que hemos leído en los versículos 22 y 23, que nos dicen que Jesucristo fue entregado a los enemigos y a la vez establece que Jesucristo fue entregado a la muerte según el plan de Dios? Y si queremos una respuesta inmediata, la encontraremos en el versículo siguiente, versículo 24, Hechos 2, 24, que dice: al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Nosotros hemos subrayado el hecho de que es importante reconocer que el momento en que Pedro expresó estas palabras, la muerte era algo temeroso de parte de todos los seres humanos, porque todos estaban todavía bajo el dominio del diablo, bajo el reino y señorío del enemigo de nuestras almas. Entonces, la muerte era un enemigo a quien uno debía de temer. Pero Dios, en su conocimiento anticipado, él sabía que el poder de la muerte debía de romperse para que el ser humano pudiera tener esperanza. Y por esta razón, tomando en cuenta que no había ninguna otra medicina eficaz, ningún otro medio adecuado para el rescate del pecador, el perdón de los pecadores, la salvación de los pecadores, Dios tomó la decisión de tomar la forma humana, dejando su gloria, se revistió de humanidad para que pudiera en la cruz del Calvario derramar su sangre inocente con el propósito de cumplir las profecías que encontramos desde el libro de Génesis. Por esta razón, él entregó a su propio hijo a la muerte. En la carta a los Hebreos, capítulo 2, versículo 14, leemos: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, eso es, al diablo. Y por esta razón, al levantarse victoriosamente el Señor, nosotros encontramos su declaración en el libro de Apocalipsis, capítulo 1, versículo 18, cuando afirmó: y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ese hebraísmo, y tengo las llaves de la muerte y del Hades, significa que él ha conquistado la muerte y él ha vencido la fuerza del infierno. Eso significa que el ser humano estaba destinado no solamente a la muerte, pero mayormente a las prisiones del infierno. La palabra Hades es una palabra que no supieron traducir, pero significa infierno. Y tomando en cuenta que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, y el alma que pecare, esa misma morirá, y aquel que comete pecado, esclavo es del pecado, y no hay justo ni siquiera uno. Eso implica, eso indica que el ser humano, si no hubiera la intervención divina, saldría de la vida a la condenación eterna. Entonces, cuando Cristo dijo que Él tiene la llave de la muerte y del Hades, significa que Él ha conquistado la muerte física, porque hay resurrección de los muertos, y ha conquistado la muerte espiritual, porque ya no hay condenación para todo aquel que cree, pues ha pasado de muerte a vida. Si usted ha aceptado a Jesucristo como su Señor y Salvador, a través del nuevo nacimiento reside en usted ese poder de la resurrección. Y eso es lo que Pablo escribe en su segunda carta a los Corintios, capítulo 13, versículo 5, diciendo: examinaos a vosotros mismos si estáis en la fe, probaos a vosotros mismos, o no os conocéis a vosotros mismos que Jesucristo está en vosotros, a menos que estéis reprobados. El llevar a Cristo en nosotros no es en el cuello, o en las orejas, o en un papelito, o en un monito estampado en la pared. Es llevar dentro del corazón. Es el poder sobrenatural, poder de resurrección. Entonces, el pasado domingo nosotros examinamos algo sobre el testimonio de Pablo, y en esta ocasión proseguiremos con nuestro mensaje desde el segundo punto, contestando a la pregunta: ¿a qué debemos de morir? Hemos hablado esencialmente el pasado domingo sobre la necesidad de morir. Y hoy queremos proseguir con el mensaje identificando a qué debemos de morir. El apóstol Pablo nos enseña que nosotros somos entregados a la muerte para que también la vida de Jesús se manifieste en nosotros. Eso es muy importante, segundo a los Corintios, capítulo 4, versículo 10. Llevando en el cuerpo siempre, por todas partes, la muerte de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestros cuerpos. Hay un adverbio aquí muy importante que es siempre. No es a nuestra conveniencia, no es los domingos en la mañana. La Biblia subraya la palabra siempre. Eso significa que Dios nos pone en situaciones de muerte para que la vida de Cristo en nosotros sea revelada a las otras personas. Y hay una otra escritura también del apóstol Pablo en la primera carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 9, que dice, primera a los Corintios 4, 9, porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros, los apóstoles, como postreros, como sentenciados a muerte, pues hemos llegado a ser espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. En otras palabras, los ángeles, los demonios y toda la humanidad nos están mirando. Hay algo raro en nosotros. ¿Por qué? Porque no estamos sentados en silla de escarnecedores. ¿Por qué no acompañamos a aquellos a las cantinas, a los prostíbulos, a los salones de bailes? No nos vestimos como ellos no nos pintamos como ellos. Hay algo que refleja la vida de Cristo, pero para que la vida de Cristo sea identificada en nosotros, tenemos que morir. Por eso Cristo dijo, si alguien quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Ahora mismo es posible que muchos entre nosotros estemos luchando en las mismas garras de la muerte. Y el enemigo siempre viene contra nosotros. Cuando empezamos la obra en Acadoches, yo preguntaba a las personas que estaban asistiendo nuestros cultos, ¿se han encontrado con el diablo hoy? Si no lo encontraron, cuidado, quizás estén caminando en la misma dirección. Entonces, vamos a identificar aquí estas pruebas. ¿Por qué nosotros tenemos que pasar por esos desafíos, por esas muertes? ¿Qué es lo que está buscando Dios en nosotros? Hermanos, nuestro Padre Celestial sabe perfectamente que ciertas áreas de nuestras vidas todavía impiden la manifestación de la vida plena de Cristo en nosotros. Dios conoce nuestros obstáculos, nuestras limitaciones, nuestros temores. Él sabe que hay áreas en nosotros que no permiten que Cristo brille, que la luz de Cristo sea filtrada. Entonces Él permite que nosotros pasemos por ciertas situaciones para que podamos ser liberados, quebrantados. Y así la luz que está dentro de nosotros brillará en medio de las tinieblas. A la medida en que nosotros buscamos la palabra de Dios, la frecuencia con que nosotros doblamos nuestra rodilla delante de la presencia de Dios, eso motivará en nosotros ese crecimiento espiritual para que nosotros entendamos que no somos nuestros. Pertenecemos al Señor, somos deudores. Él nos ha rescatado, Él nos ha comprado, somos de Él. Es muy fácil decir mi Dios, y es bonito y es bíblico. Pero es importante que reconozcamos que el Señor nos llama de hijos a través de nuestra obediencia. Entonces, debemos de morir a nosotros mismos. En tercer lugar, consideremos el propósito de la muerte. Ya hemos tocado rápidamente en eso, pero vamos a desarrollar en ese punto el propósito de la muerte. Cuando yo hablo de morir, yo me refiero a que la muerte ya no debe de tener un profundo dominio sobre nosotros. Porque cuando nosotros morimos a algo, cualquiera que haya sido el impedimento en nuestra vida, pierde sus garras sobre nosotros. Si morimos al alcohol, el alcohol ya no tiene posesión, potestad sobre nosotros. Si morimos a las drogas, de igual manera, ellas ya no nos van a manipular. Si morimos a los ídolos, nosotros ya no insultamos a Dios, doblando nuestras rodillas delante de las imágenes. Sabemos que hay muchas personas que murmuran en medio a sus tribulaciones y a veces se quejan y claman a Dios diciendo, Señor, sácame de eso, ya es suficiente, ha sido demasiado para mí. Dios sabe de todo eso, Pero con cada situación de muerte que nosotros enfrentamos, Dios se da cuenta que no hemos terminado. Él sabe que estamos descendiendo a la muerte para siempre. Tenemos que morir. Y no me refiero a la muerte física. La muerte que vamos a experimentar no nos puede retener o destruir. El plan divino de nuestro Padre es que su Espíritu Santo nos levante victoriosamente de las pruebas, llenos de vida, la vida de la resurrección que el Señor ha provisto para nosotros. Hay un pasaje bíblico que habla sobre los que confían en Jehová y habla sobre alzarán vuelo como las águilas, correrán y no se fatigarán. Hermanos, todas esas realidades son factibles, son tangibles en nuestra vida a la medida en que nosotros disminuimos, o sea, nos achicamos, para que crezca el Señor en nosotros. Ahí está la significación de niéguese a sí mismo y tome su cruz cada día y sígame. Y el apóstol Pablo ciertamente experimentó ese tipo de muerte. Y llegó el momento cuando él dejó de buscar el alivio para su situación de muerte. Él había soportado tiempos difíciles en su caminar con Cristo. Es posible que cuando le echaron por primera vez en la cárcel, él pudo haber dado voces diciendo, Señor, sácame de aquí. Yo estoy haciendo tu voluntad. Imaginemos el primer naufragio que Pablo sufrió. Imaginemos la primera golpiza que él recibió por causa del Evangelio. En la mente de Pablo, humanamente hablando, pudo haber pasado el pensamiento, Señor, tú has prometido protegerme. No entiendo por qué estoy soportando esta horrible prueba. Pero las cosas seguían empeorando para Pablo. Y las Escrituras ofrecen muy poca evidencia de que el apóstol Pablo encontraría alivio para muchos de sus problemas. Yo creo que en el segundo naufragio, Pablo pensaría, yo sé que el Señor habita en mí. Por lo tanto, él debe de tener alguna razón para permitirme pasar por estas pruebas. Y Pablo pudo haber llegado a la conclusión de que si aquella era la forma de servir a Dios, entregándose a la muerte, o sea, sufriendo para que el mundo mirara en él, no solamente el poder de su palabra, pero mayormente la eficacia de su testimonio, Pablo estaría diciendo, no me importa ahora hundirme en las aguas o nadar fuera de aquí, yo estoy en tus manos. Escribiendo su carta a los Romanos, capítulo 8, versículos 28, 29 y 30, encontramos el gran texto y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas les ayudan a bien. ¿Cuántas cosas? Todas. Eso es, a los que conforme a su propósito son llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a esos también llamó. y a los que llamó, a esos también justificó, y a los que justificó, a esos también glorificó. Yo quisiera regresar al versículo 29 de ese texto, por favor, para subrayar una expresión. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo. ¿Qué significa eso? Cuando pensamos en Cristo, pensamos en un príncipe que nació en un hotel 5 estrellas, que vivió en una mansión preciosa, con muchos empleados, abundancia de pan, y siempre paseándose para acá y para allá, vestido con ropas muy caras. ¿O será que el verdadero Cristo no encontraba un lugar a donde recostar su cabeza? ¿O será que el verdadero Cristo fue marcado a través de los insultos que recibió, aún mismo dentro de su propia casa, por sus hermanos? Los insultos de los fariseos, de los publicanos, de los rabinos. Y siendo él sentenciado a muerte injustamente, cuando la Biblia dice, los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, significa que como cristianos debemos de reconocer la necesidad de que en el mundo tendremos aflicciones. Pero hay una promesa del Señor diciendo, pero tened ánimo, yo he vencido al mundo. O sea, con Cristo somos más que vencedores. Y cuando Pablo llegó a su tercer naufragio, quizás él pudo haber hablado diciendo, mírenme, todos los ángeles en gloria. Mírenme, todos los demonios en el infierno. Mírenme, todos los hermanos y pecadores. Una vez más me estoy hundiendo en las aguas oscuras y profundas, en las garras de la muerte. Soy un espectáculo en exhibición para que todos vean. Pero quiero que todos sepan, Dios sabe que la muerte no puede detenerme. Pablo tenía la convicción de que Dios le había hablado, que no debía de darse por vencido porque su lucha no había terminado. Pablo estaba dispuesto a proseguir luchando y ya no iba a interrogar o a cuestionar al Señor acerca de las razones de ser probado. Y él sabía que la situación de muerte iba a ser concluida en gran gloria para el Señor. Y Pablo pudiera estar diciendo, observen todos cómo mi fe va a salir tan pura como el oro. El apóstol Pedro, escribiendo su primera carta, capítulo 1, versículos 7, 8 y 9, dijo, para que sometida a prueba vuestra fe, mucho más preciosa que el oro, el cual aunque perecedero se prueba con fuego, sea hallada en alabanza, gloria y honra cuando sea manifestado Jesucristo, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. El testimonio de Pablo segundo a los Corintios 4, versículos 8 y 9, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. Y un otro texto en su segunda carta a los Corintios, más adelante, capítulo 4, versículo 17. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Vamos a concluir el mensaje diciendo que el apóstol Pablo, a través del Espíritu Santo, interpreta para nosotros la respuesta del título del mensaje de esta mañana: ¿por qué sufren los fieles? Y cuando hablo de fieles, aquí me refiero a aquel que es fiel hasta la muerte. O sea, no tira la toalla, no regresa al vómito como el perro, no se avergüenza del Evangelio. Segundo a los Corintios 4:12, leemos: de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. O sea, a la medida en que yo me achico, a la medida en que yo hago morir lo terrenal, la gente que me ve puede identificar la vida. La vida de Cristo. Es como si Pablo dijera: esa es la razón por la cual Dios nos entrega la muerte. Él diría más, que Dios hace eso en nosotros para que la vida de Cristo pueda fluir de nosotros a los demás. Y si nosotros permitimos que la muerte termine su obra en nosotros, entonces la vida de Cristo se manifestará en nuestra vida. Por eso Pablo en cierta ocasión dijo: he aquí, con Cristo estoy juntamente crucificado, y la vida que ahora vivo ya no la vivo en la carne, sino en Cristo que vive en mí. El Señor entonces nos entrega la muerte. Muerte a toda lujuria, ambición, carne, orgullo. Para que desde lo más profundo de nosotros puedan fluir las aguas puras de la vida. Yo diría más, en ese instante, cuando queremos concluir el mensaje, que cuando vienen los problemas financieros, cuando los dolores físicos nos impactan, cuando nuestro nombre y carácter son difamados, todas las miradas están sobre nosotros. Nuestros colegas, nuestros miembros de la familia, los hermanos, y aún mismo los extraños nos están observando y esperando ver cuál será nuestra reacción. Y la gran pregunta es: ¿qué ven ellos en nosotros delante de tales circunstancias? ¿Podrán ellos ver nuestra fe, nuestra confianza, nuestra sumisión? ¿O verán ellos a un cristiano desesperado, murmurando, que no quiere entregarse al poder de la resurrección de Cristo? Hermanos, Cristo jamás pudiera resucitar si no hubiera pasado por la muerte. Tengamos pues confianza de decir, Señor, yo sé que esos problemas me están sucediendo, no porque tú estés enojado conmigo, sino que tú anhelas que yo alcance algo en mi alma. Llévame pues a la muerte, y de esa muerte tráeme la vida, la resurrección de Cristo. Yo creo que esas convicciones nos ayudarán a pasar en medio a las tribulaciones, nos ayudarán a entender el significado de Juan capítulo 16, versículo 33, que dice, Juan 16, versículo 33, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Aprenderemos entonces, hermanos, a través del testimonio de Pablo, a que debemos morir y que hay un propósito para nuestra muerte. Y quiero finalmente citar un texto que se encuentra en la segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículos 7, 8 y 9, que dice, pero tenemos ese tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados, en apuros, mas no desesperados, perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos. ¿Por qué sufren los fieles? Sufrimos porque por nuestra fidelidad al Señor nosotros queremos caminar en sus mismas huellas y estar juntamente con Él crucificado, para que la vida que ahora vivimos refleje la presencia de Cristo, el poder de Cristo, la luz de Cristo, para la honra y la gloria de su santo nombre. Pongámonos de pie y oremos.